¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Futbolistas y bienvenidos al podcast de fútbol femenino referencia en España. Ya estamos una semana más en Futbolistas. Pablo y yo no nos hemos peleado, pero nos ponemos como el perro y el gato, ¿eh? O falta uno, o falta otro. Yo ya he vuelto de México, me notaron un poquito la voz tomada. Y Pablo, esta semana no puede venir, pero tampoco lo vamos a tener en el podcast. Pero le guardamos mucho cariño, así que un beso para Pablo. También gracias por hacer junto a Chantal un programa magnífico la semana pasada y por cubrir magníficamente bien junto a Javi del Prado y todo el equipo de Futbolistas lo que fue la gran Supercopa de España que se celebró en el Mántico de Salamanca. Ha habido Copa de la Reina, porque esto no para. Hubo Copa de la Reina, ya están elegidos los equipos de la siguiente ronda, pero esta semana nos vamos a centrar en la Liga, en grandes partidos de Liga y también en la Copa de la Reina, también porque, bueno, pues fue un partido para cerrar también otra etapa de técnica interina Carol Miranda del Valencia y ver el debut en Liga esa semana, sí, domingo 16 de febrero a las 5 en el Valdebebas frente al Tacón de José Vergés en el Valencia. Sigue con todo. Empezamos ya a esperas también del convenio que parece que se va a firmar. Cuando se firme, haremos especial aquí en Futbolistas. Así que con todo, comenzamos.
Soccer City, el fútbol en todas sus formas.
Pues ya estamos aquí, una jornada más en Futbolistas, la jornada 22 de la tercera temporada de Futbolistas, que corresponde a la jornada 20 de Primera Iberdrola. La vamos a analizar con todo el equipo encabezado una vez de semana más por Chantal Reyes. Chantal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Guille, ¿qué tal?
La semana pasada, Chantal, me enviaste tú y Pablo un poquito lejos también en México. Esa semana tú viajando en Futbolistas, ¿no?
Pues sí, esta vez ha tocado ir a Bilbao para ese derbi vasco, ¿no?
Eso vamos a hablar, por eso llamamos a Chantal hoy en Futbolistas. Porque bueno, a excepción del partidazo de la jornada, ese Atlético-Levante, ahora lo comentaremos, se jugó en Bilbao ese partido entre Atlético y Real, que Chantal, si no me equivoco, no se pudo ver por tele y tú lo viste en el campo.
Eso es, no hubo televisión una vez más, porque bueno, al final la Real Sociedad pertenece a Mediapro y el Atlético no. Entonces, pues bueno, nos fuimos allí a ver el partido y además decir que hubo gran asistencia de gente, mucha afluencia. Yo cuando llegué había colas enormes para entrar en el Lezama y de hecho me dijeron después que incluso media hora después de haber empezado el partido había gente que estaba todavía entrando, así que gran asistencia y bueno, un partidazo que fue una pena que no se pueda haber visto en televisión, porque la verdad es que estuvo a la altura de lo que se esperaba.
Porque además se juntaban Athletic y Real Sociedad luchando, Chantal, por un puesto cuarto de la tabla, porque ambos empezaban el partido, Real con 29, Athletic con 30 puntos, es decir, quien ganara se ponía por delante del otro. Ese aliciente era real y motivó mucho a la afición.
Exacto, además, si ya de por sí los derbis vascos tienen ya esa expectativa, pues bueno, a jugarse la cuarta plaza entre dos equipos que se conocen tan bien siempre es un plus más, ¿no? Además, al final le falta a la Real un partido, pero es cierto que ha ganado al Atlético, habría dado un golpe a la mesa y sobre todo la habría venido dinámicamente por las dos semanas que ha pasado entre Copa y Supercopa.
Pues sí, la verdad que sí. Mala semana para la Real porque perdió en la Supercopa a manos del Levante. O sea, perdón, a manos del Barça en la final por 10-1. Perdió en la Copa de la Reina y también ha perdido el derbi vasco. No sé, Chantal, tú cómo viste al equipo de Arconada. Desde fuera se le ve que el equipo anímicamente se ha caído por completo.
Pues la verdad es que, si te digo lo que yo vi, la primera parte de la Real me pareció muy buena, sobre todo a nivel defensivo. Creo que estuvieron todas muy correctas. Muy seguras, muy firmes, pero es cierto que después se fueron desinflando un poco, pero la primera parte fue casi perfecta, además adelantaron con ese gol de Kiara Palacios muy temprano, el Athletic tampoco tuvo muchas ocasiones, María Sánchez estaba segura, por lo que parecía que el camino era seguir, pero en la segunda parte no sé qué les pasó, que bueno, que en tres minutos el Athletic dio la vuelta al marcador, y yo creo que ya está bien, además de por lo que venían de Copa y Supercopa, mental, ¿no? Porque la temporada pasada el partido fue bastante similar en Lezama también. Empezó ganando la Real 0-1 en la primera parte y en la segunda parte el Athletic remontó en 5 minutos. Entonces yo creo que ya algo pesa lo anímico, porque creo que la Real tiene en el Athletic su bestia negra, porque hace mucho que no les gana y menos en Lezama. y la verdad es que entre lo que venían ya de perder más lo que se sumó en este partido, pues un varapalo grande, porque bueno, ha sido dos semanas en las que ha afectado mucho la Supercopa. Yo creo que ha sido el equipo más afectado junto al Levante, y veremos a ver cómo salen de esta, porque ya te digo, el planteamiento de la primera parte fue bueno, pero la segunda parte se desinflaron. Y aunque tuvieron ocasiones para empatar, al final el triunfo se quedó en Lezama.
Al final ganó el Atleti, que ojo, Chantal, ya suma 3 victorias consecutivas. La primera la tuvo el Lezama frente a Valencia 1-0. La semana pasada, fuera de casa, le ganó 0-2 al Depor, ganando en Abegondo, algo muy complicado, con gol de Azcona.
Sí.
Volvió a marcar Azcona, volvió a marcar Lucía García, y el Atleti volvió a ganar 2-1. Son 3 victorias consecutivas, 33 puntos, y afianzadas ya las jugadoras de Lezama en la cuarta posición.
La verdad es que yo creo que es muy positivo, sorprendente y meritorio, porque al final es un equipo que no podemos dejar de recordar que cada semana tiene muchísimas bajas. No está siendo la temporada mejor en cuanto a salud en el equipo dirigido por Villacampa, pero bueno, precisamente Villacampa está sabiendo sacar lo mejor de las jugadoras de la cantera, las jóvenes que están ahí haciendo, afianzándose mientras otras están lesionadas, y yo creo que bueno, que estamos viendo a los jóvenes del Athletic, que ahora se jugará los cuartos de Copa contra Tacón, y que está encontrando en Azcona, pues bueno, un seguro de vida y de futuro, ¿no? Porque al final se complementa muy bien con Lucía García, y el otro día en el derbi marcó el primer gol, pero es que en el segundo asistió ya Lucía. Así que, bueno, dupla de futuro para el Atleti, que poco a poco se afianza en la cuarta plaza, y que aunque le queda un poquito lejos el Levante, a 6 puntos, bueno, pues está haciendo méritos para alcanzarle.
Pues sí, la verdad que sí. Oye, en Azcona ha pegado el bombazo en primera esa temporada, parecía revelación. Pero yo no sé si se hacen tanto ya en la categoría, porque parece ya una más en el Atleti, y ya de Cantarana tiene poco.
Sí, la verdad es que la temporada pasada ya jugaba un poquito, pero no mucho, y le faltaba desparpajo, pero es que este año se está erigiendo como una líder absoluta y se la ve muy segura en el campo. Es que sin duda sí, y ya afianzada, integrada, y todo lo que decías, yo creo que es una de las jugadoras revelaciones de esta temporada, y la pena es que al haber tan poca televisión no todo el mundo haya podido ver en acción, porque sí, creo que realmente merece la pena verla. Pero al final, claro, es lo que contamos nosotros, lo que vemos partidos, pero es una pena, porque creo que estamos perdiendo que los aficionados lloran a la jugadora.
A ver qué tal le va el Atleti con sus jugadoras, a ver cómo también permanece el equipo unido, si salen jugadoras, pero habrá que ver, porque el Atleti de Villacampa tiene buen nivel, tiene buen presente y también puede que tenga muy buen futuro, o eso lo veo yo con Lucía García, con Ana Azcona, porque tú lo decías, Chantal, ha tenido muchas lesiones, pero Villacampa se ha, bueno, pues apoyado en la cantera para sacar al equipo adelante, y le ha servido para descubrir joyas como Azcona.
Sí, totalmente. Y además de Azcona, también Valdezate, que la verdad es que en el centro del campo también tiene mucho potencial. De hecho, ya está siendo titular. E incluso en defensa, Ollán Hernández, ha entrado muchos veces por Eunate. En portería, de la Nava, que viene de Logroño por Tirapu. Así que yo creo que, bueno, que la sigue demostrando que siempre apuesta por la cantera. Y que a pesar de los contratiempos contra los que se pueden encontrar, ya sea por lesiones o por jugadoras que se van, y por imposibilidad de fichar a más jugadoras extranjeras, pues bueno, demuestra que de la cantera siguen saliendo joyas que pulir, y que tienen futuro para seguir siendo un equipo competitivo.
Pues sí, la verdad que sí. Eso en el partido que terminó 2-1 entre el Athletic y el La Real, entre el Derby Vasco, que se peleaban por sí por la cuarta plaza. Pero es que había un partido de pelea por la segunda plaza real. Llegaba el Levante con 39, llegaba el Atlético de Madrid con 41, los dos fuera de Copa de la Reina, los dos fuera en las semifinales de la Supercopa. Y no sé, Chantal, si te extraña el marcador, se vio un Atlético bastante firme que goleó al Levante en casa 4-1.
Bueno, pues me sorprende en parte. Es decir, del Atlético creo que al final es lo que se tenía que esperar, pues por antecedentes, y porque al final, bueno, se vio un Atlético mejor que otras ocasiones, con presión alta, recuperando a otras pérdidas, que yo creo que demostró que el Atlético aún tiene mucho que decir. Sin embargo, el Levante pues se dio más flojo de lo que se esperaba, y yo creo que es un poco en la tónica de los últimos años, porque desde que el Levante apostó por este super equipo, es cierto que contra el Atlético y contra el Barça no ha puntuado bien, sacó un empate contra el Barça, pero es que el único gol que ha sacado en los últimos años ha sido este en propia puerta, y ha sido Areizanda, y ni siquiera ha sido capaz de marcar alguna jugada de Levante. Así que yo creo que al final, pues bueno, resultado sorprendente por lo abultado quizá, pero al final, cogiendo referencias anteriores y viendo que el Levante también le está pesando mucho la Supercopa como la Real, pues quizá un poco esperado, y que demuestra que el Atlético todavía está un poco un escalón por encima.
Y el Levante, Chantal, un poquito mini decepción, ¿no? Porque ha llegado la parte importante de la temporada, en la Supercopa cae en semifinales frente a la Real, en la Copa de la Reina ha caído, y ahora también se jugaba la segunda plaza frente al Atlético. también perdía por 4-1 esta vez. Se hizo un poquito endeble donde tenía que ser un poquito más fuerte.
Totalmente, al final en dos semanas prácticamente ha dicho adiós a toda la temporada, por así decirlo, cayendo Supercopa en Copa y ahora perdiendo el puesto que le daba el pase a Champions. Es cierto que queda mucha liga aún, 10 partidos, pero al final parece difícil que sin haber sido capaz de ganar el enfrentamiento virtual atlético sea capaz ahora de llegar a la segunda plaza. Entonces, bueno, para las de Prisho lo queda seguir trabajando y de cara al futuro, porque al final tiene una plantilla joven y de garantía, confiar en que en algún momento podrán revertir esa situación. Pero al final, como dices, es un poco decepcionante porque creo que todos esperábamos más en ese partido por una segunda plaza.
Pues sí, la verdad que sí. Del Barça prácticamente no hemos hablado. Ganó 7-0 frente al Sporting de Huelva en el Estadi Johan Cruyff. Ganaba 0-4 en la Copa de la Reina en la Orden. Uh-huh. 7-0 le metió al equipo onubense en Barcelona. Rápidamente, Chantal, sigue el líder, 53 puntitos. Sigue a 9 del Atlético de Madrid. Es líder virtual ya de la Liga. Campeón de virtual también de la Liga. Lo que se puede decir más noticiable es que Ricky Martens hizo un partidazo y la vemos a la holandesa llegar poquito a poco a su mejor versión.
Pues sí, yo creo que el nivel que hemos esperado siempre de ella, que no siempre lo hemos visto, y parece que ya después de la lesión está afianzándose, ya la Supercopa hemos hecho un gran nivel. Otra vez, el otro día, para mí, de las jugadoras destacadas del partido. Y bueno, además de Vicky, el Barça, que demuestra que ya ha dejado atrás los fantasmas del pasado con el Sporting. Ochoa, la que ha marcado en los 3 partidos que han jugado esta temporada contra el Sporting. Y bueno, un Barça imparable, infrenable, y que está claro que tiene el título a tiro.
Pues sí, hemos repasado las victorias porque solo ganaron Barça, Atlético, Athletic y también el Betis. Lo comentaremos con Alejandro Becha al final del programa. Así que Chantal, muchas gracias por estar con nosotros. Buena vuelta de Bilbao y te esperamos muy prontito aquí en Futbolistas.
Gracias y un abrazo. Nos vemos
un
pronto.
Abrazo, Chantal.
Suscríbete a Soccer City Media y escúchanos en iTunes desde tu ordenador o desde la app de Apple Podcast desde tu iPhone o iPad. Hard forgiving, hard forget. Faith is in our hands. Castles made of sand. No more guessing, no regrets.
Viendo todo el repaso que hemos hecho con Chantal, la verdad que fue una jornada muy interesante, la jornada 20. Se pudieron ver muchos partidos, otros no, como hemos comentado con el caso del Athletic y Real Sociedad. Pero bueno, ha habido muchas sorpresas, hubo muchos empates, la verdad que sí. Por ejemplo, el 2-2 frente del Granadilla frente al Madrid. Y también el del Tacón frente al Valencia. En ese vamos a hacer un poquito más de hincapié, por eso nos vamos hacia la capital del Turia. Allí nos espera Laura Lapón. Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Empató el Valencia en el campo del Tacón en Valdebebas 0-0 en el debut de José Vergués.
Sí, empató el Valencia en ese debut de José Vergués en el banquillo Che. La verdad es que teníamos muchas ganas de ver cómo iba a ser el nuevo técnico valencianista, porque esta era una de las finales que iba a afrontar el Valencia ya en posiciones de descenso, y la verdad es que dejó muy buenas sensaciones. Yo creo que el Valencia se va a caracterizar por un equipo que parta de esa solidez defensiva, que sobre todo en el día de ayer le dio Viola Caligaris, y a partir de ahí un equipo muy intenso con jugadoras que buscan esa verticalidad. Y también dejó algunos detalles como el banquillazo a Sandra Hernández, que estaba siendo vital y no estaba en su mejor nivel, y otro como el de Zenata Coleman, que para Irene Ferreras estaba siendo vital en el ataque.
Pues sí, la verdad que sí, Zenata y Sandra subieron en el banquillo, apostó también por dejar a Pi en el banquillo, la guardameta. Laura, vimos un Valencia diferente, pero también un poquito con líneas continuistas con respecto al de Irene Ferreras y al de Carol Miranda.
Sí, porque al final yo creo que es fruto también del poco tiempo que llevaba Vargas en el banquillo, ¿no? Al final sí. Los entrenamientos tampoco dan para mucho, pero yo creo que sí que notamos una clara mejoría, ¿no? Sobre todo en esa intensidad. Yo vi a un equipo que sobre el campo proponía juego, que no tenía miedo de tener el balón, que era algo que con Irene Ferreras pues costaba bastante, el equipo no tenía ideas. y además de eso supo sufrir sin balón y sobre todo yo creo que esa solidez defensiva, porque siempre estábamos diciendo que el Valencia perdía muchos puntos por dejar muchos espacios en defensa. Ayer la verdad es que, aparte de que Viola estuvo muy rápida al corte siempre que hubo ocasión, las líneas estuvieron muy juntas, el Valencia concedió muy pocos espacios contra un tacón que es muy peligroso, sobre todo en esas transiciones rápidas, y yo creo que esos son los síntomas positivos, ¿no? Luego sí que es verdad que, como decía, dejó entrever que la verticalidad va a ser la seña de identidad en ese ataque, pero a pesar del poco tiempo y a pesar de esa línea continuista, sí que vimos, yo creo que, detalles que hacen creer que, bueno, que se puede llevar, pues bueno, un banquillo que quizá pueda lograr esa salvación.
Algo continuista que fue muy bueno, Laura, es que otra vez pues se resaltó por encima del resto la jugadora de Valencia, Viola Caligaris, que firmó otro partidazo más.
Sí, lo de Viola yo creo que es excepcional, ¿no? Porque además llama la atención que habiendo llegado a este mercado pasado en verano, estando poco tiempo en el Valencia, desde el minuto uno fue líder en el equipo, fue líder en defensa, siendo nunca ha sido central y fue líder en esa defensa. Además ha estado en el lateral, ha estado en el centro del campo, donde la han puesto yo creo que ha respondido a las mil maravillas, esa polivalencia que la destaca, pero además haciéndolo con sobresaliente. Yo creo que es la futbolista a destacar de este equipo y el único punto positivo que se lleva el Valencia durante toda esta temporada.
Pues sí, la verdad que sí, la mejor jugadora del Valencia durante toda la temporada. Un esquema, Laura, el de José Vergués, que también permitió ver un poquito más de Mari Paz Vilas. 0-0 en el marcador, el Valencia sigue teniendo un problema con respecto de cara al gol, pero parece que otra vez la volvió a juntar junto a Carol Férez y ahí la delantera está un poquito más viva.
Sí, la verdad yo creo que la hace muy bien, comparto esa visión de que la hace muy bien estar cerca de Carol Férez, sí. Porque Carol Férez es una jugadora que, bueno, que en ese último pase la verdad es que siempre acierta, ¿no? Y eso le viene muy bien a Maripaz, rodearse de jugadoras que sepan mimar tanto el balón, que le sepan poner la pelota, que le sepan al final dar ocasiones, porque Maripaz es verdad que sí que es verdad que baja mucho a recibir y suele subir la pelota, pero al final es una delantera que en el área es letal y si recibe balones eso puede ser muy positivo para el Valencia. Entonces al final está rodeada de jugadoras como Carol Férez y sí que he hecho en falta un poco que esos centros laterales, tanto de Bea Beltrán como de Nayara Beristain, sean un poco más continuistas y que lleguen con buen puerto al área, porque por ahí también puede pasar una gran vía de ataque para el Valencia.
Pues sí, la verdad que sí. Bea Beltrán, yo también espero un poquito más de ella. Yo creo que desde que se lesionó ha perdido un poquito de nivel y ha perdido un poquito la cuerda del equipo. Tampoco el conjunto favorece a lo individual, pero sí es verdad que hablando de otro nombre propio, Laura, yo sí me espero que en la estructura básica del equipo, en la columna vertebral de José Vergués, este Sandra Hernández, tarde o temprano, esperemos que lo más pronto posible.
Sí, porque al final es una futbolista llamada a ser vital. Yo creo que lo de ayer fue un poco toque de atención, ¿no? Porque era la futbolista más importante en el centro del campo la pasada temporada, junto con Carro hasta que se lesionó. Es vital en esa creación del Valencia, es vital en ese centro del campo y la ausencia ya no en la titularidad, sino cuando está sobre el campo, esa ausencia de protagonismo le hace muy mal al Valencia. Yo creo que con Irene Ferreras también lo ha destacado mucho, esa propuesta, bueno, negativa o de ausencia de juego, yo creo que también ha pasado por esa ausencia de Sandra Hernández en cuanto a protagonista en el juego, ¿no? Recuperarla yo creo que va a ser importante para que el Valencia, que yo creo que ayer no sufrió con el balón, pues al menos tengan más ideas y proponga más juego, cree más jugada, que al final es algo que también viene achacando durante toda la temporada.
El Valencia sigue en descenso, el empate no le vale para salir de ahí, pero lo bueno, Laura, es que tiene 16, al igual que el Betis, que ganó, ojo, el Valencia ya se metió en descenso, pero lo bueno es que, bueno, pues viene un 7-2, si mal no recuerdo, en Copa en Riazor, y un 0-0 en el campo del Tacón, además, que estaba teniendo buen nivel en ese último tercio de liga, le sienta bien anímicamente al equipo para creer en esa remontada de salvación.
Sí, yo creo que sí, porque la verdad es que después del resultado de Riazor esperábamos que además el Tacón, que es un equipo rápido, que es uno de los que más propone un juego que hace sufrir al Valencia, pues que le iba a plantear un resultado abultado, que el Valencia iba a salir mal parado de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, y la verdad es que lejos de la realidad. Yo creo que el Valencia incluso estuvo un peldaño por encima del Tacón, en cuanto a ocasiones al menos, y en cuanto a juego yo creo que también. Y eso es buena noticia, ¿no? Que las sensaciones fueran tan diferentes, pese a ser tan pocos días después, que las sensaciones fueran tan diferentes y sobre todo tan positivas respecto al partido contra el Depor. Al final esa es la línea que hay que seguir, el pulir esas ideas que se vio que eran buenas, y también el recuperar a jugadoras como Marta Carro, que ayer jugó unos minutos, porque siempre que ha jugado en el Valencia antes de su lesión ha sido una jugadora vital en ese centro del campo, en ese equilibrio, en ese corte, y yo creo que va a ser también el fichaje, entre comillas, para afrontar estas finales que le quedan al Valencia.
Pues el Valencia que parece que, bueno, pues ha despegado un poquito, ha despertado con José Bregués, que Laura, yo no sé tú cómo lo tenías en el radar, para mí era un auténtico desconocido.
Sí, era un auténtico desconocido en cuanto a banquillos, ¿no? La verdad es que nunca había estado en primera línea de banquillo, lo hemos visto... Sí que en el Valencia femenino, sobre todo en el antiguo colegio alemán, ¿no? Del que partió el que ahora conocemos como Valencia femenino, donde estuvo de analista, donde estuvo de entrenador de ese Valencia femenino B, director de departamento de metodología y ciencias del entrenamiento, estuvo formando a entrenadores. Sí que le vimos en esas parcelas. Ahora estaba trabajando en la Monteverde Academy como responsable del departamento de análisis de rendimiento y primer entrenador de la sub-19 del Orlando City. Pero nunca le hemos visto en un equipo de primera debutar en ese banquillo y sí que era un desconocido, ¿no? La verdad es que es un entrenador que yo creo que ayer demostró sus dotes de análisis de juego que tiene, porque en pocos días supo impregnar esas ideas al equipo y la verdad es que, bueno, de momento yo creo que las sensaciones muy buenas, hace falta ver cómo se va puliendo, porque al final ya sabemos que ante debut de entrenador las jugadoras se crecen porque quieren gustar, y vamos a ver qué tal este Valencia, si al final... se ha acertado o no se ha acertado, lo veremos en los resultados.
Un perfil, Laura, parecido por lo que me cuentas a un poquito ese perfil Sánchez Vera, ¿no? Del fútbol femenino, analista, con experiencia en categorías inferiores, pero todavía no consagrado, que se le da la oportunidad en Primera Iberdrola.
Sí, podría ser un perfil parecido. Al final yo creo que es quizá una opción un poco arriesgada, porque el Valencia no necesita experimentos, necesita acertar sí o sí, y veremos si se da el caso. Pero bueno, yo creo que lo que hemos podido ver en estos días, la verdad es que es bastante positivo. Hace falta darle rodaje, pero yo creo que ha dado síntomas de mucha personalidad, también en esa rotación en la portería que comentabas, apostando por Enis, que además ayer hizo un muy buen partido, y veremos qué tal. También yo creo que se le nota, ¿no?, que ha estado sobre todo en categorías inferiores, porque apostó por un once de bastante juventud, con esa Paula Guerrero, con Asun Martínez, con Enis en portería. Y veremos qué tal, esperemos que les salga bien, porque la verdad es que margen de error ya no tienen, ya no dependen de sí mismas para salir de esa zona de descenso, así que este domingo otra final contra el Rayo Vallecano.
Pues otra que veremos y hablaremos en Futbolistas, así que Laura, muchas gracias.
A ti, Guille, un abrazo.
Pues ese será el análisis de Laura Lapón del Valencia, nuevo Valencia de José Bergués, que empató frente al Tacón, que tiene 16 puntos y que inauguró plaza de descenso porque el Betis ganó y lo hizo muy bien. Ganó el Betis de Pierre Cherubino, lo hizo en casa 2-1 ante un español que prácticamente ya ha estado desahuciado a la segunda división, a la Red Iberdrola.
Suscríbete a nuestros podcasts en nuestro canal de iVoox, Soccer City Media.
Es curiosa la jornada 20, ha sido curiosa la jornada 20 de Primera Iberdrola, porque solo ganaron Barça, Atlético, Athletic, ya hemos hablado del equipo de Lezama, pero es que abajo únicamente ganó el Betis. Veníamos a hablar del Valencia, que empató y entró en descenso porque el Betis ganó, así que nos vamos hacia Sevilla. Allí nos espera Alejandro Pecci. Pecci, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Pegó el bombazo. El Real Betis ganó, lo hizo por la puerta grande, 2-1 frente al Español, y consiguió por fin salir de la zona de descenso.
Bueno, es que el partido era de tremenda importancia para los dos equipos. El Español, si conseguía ganar, podía tener un pequeño halo de esperanza de cara al futuro, y el Betis, si ganaba, ya se quitaba un rival de en medio, que era el Español. Además, si consiguiera victoria y el Valencia no lo hacía, pues ya dependía de sí mismo para lograr la permanencia. ¿Por qué? Porque con el empate a puntos, el gol a Berats, beneficioso al Betis, dado a la victoria que consiguió la primera vuelta 1-0 en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, y el empatado luego en Antonio Puchales. Por lo tanto, el Betis a día de hoy depende de sí mismo para salvarse. Pero ojo al calendario que se viene tanto a Valencia como a Betis, porque no es nada sencillo, porque el Betis, por ejemplo, tiene que ir a Wanda Alcalá de Henares, tiene que ir a La Orden, recibe al Barça, pero tiene que recibir todavía al Barça, tiene que ir a Vallecas, tiene varios compromisos complicados, pero bueno, lo que es cierto a día de hoy, que el Betis depende de sí mismo para salvarse.
El Betis, más o menos, Pecho, que venimos diciendo durante todas las semanas, ha encontrado la fórmula con Pierre Cherubino, con Irene por dentro, con jugadoras importantes ahí arriba, con Bea Parra, con Priscila, que aunque no moja, sí hace jugar y está acompañando y aportando a sus compañeras.
Priscila es que con Pierre en estos últimos partidos ha vuelto a su posición natural, es decir, la de banda derecha. Priscila nunca ha sido una goleadora. Priscila no es una jugadora que está acostumbrada a jugar en la punta de ataque, que tenga esa responsabilidad del gol, y bien lo que ha hecho al final es mandarla a la derecha, porque es una jugadora rápida que le aporta mucho por ese costado. Y a día de hoy Priscila, pese a no estar marcando todos los goles que estaba marcando la temporada pasada, que yo recordé alguna vez que era atípico, ¿no?, que Priscila, por ejemplo, estuviera tan acertada de cada gol en la punta de ataque, porque su posición habitual en el Atlético de Madrid durante toda su carrera deportiva ha sido pegada a la banda. Y Priscila ahora pues le está dando mucho oxígeno al Betis por ese costado. Luego Pierre ha cambiado su habitual sistema de 4-2-3-1 a un 4-1-4-1, y el equipo ha encontrado mucha consistencia atrás contra Atlético Madrid. Se vio un ejercicio de resistencia brutal por parte del Betis, y contra el Español también supieron sufrir en el tramo final.
Y metió el gol decisivo, uno de los goles decisivos de los dos, Martina Piemonte. No sé qué me dices, una jugadora que no está jugando mucho, que con Contreras no estaba encontrando minutos, con Pierre tampoco, estás teniendo minutos saliendo desde la titularidad, pero oye, marcó el gol, un gol que le sirve al Betis para salir del descenso y que le puede servir a Martina Piemonte para, por qué no, pegar un saltito y dar un paso hacia adelante.
También marcó Rosa Márquez su primer gol en la temporada con el Betis, una temporada que para Rosita no está siendo fácil, no está acostumbrada a vivir este tipo de situaciones. Y en el caso de Martina, pese a no ser titular, yo que la he conocido y la he vivido en el Sevilla también, en su anterior etapa en España, yo a día de hoy la veo una jugadora mucho más madura que en aquel Sevilla. En aquel Sevilla no soportaba ser suplente, no soportaba que una jugadora, que algunas compañeras suyas jugaran más que ella, y ahora el Betis ha asumido ese rol, porque a día de hoy, vamos a decirlo claro, Martina no es titular en el Betis, porque no es una jugadora que a día de hoy, cada vez que haya salido al campo, haya demostrado un nivel superlativo para ganarse la titularidad. Lo cual no quiere decir que Martina Piemonte sea mala futbolista, lo que quiere decir que no tiene las condiciones necesarias como para ser titular a día de hoy en el Betis. ¿Por qué? Porque su entrenador a día de hoy no lo cree así, no lo cree Antonio Contreras, y ahora mismo no lo cree Pierre. Lo que no quita que cada vez que salga al terreno de juego quiera aportar, quiera ayudar a sus compañeras y quiera ser una jugadora de equipo. Yo, por lo tanto, yo veo a Martina muy, muy implicada en el Betis esta temporada, la veo muy madura, y consiguió un gol muy importante para la victoria del Betis, que es, si no recuerdo mal, es su tercer gol con la camiseta del Betis, y fue importante, claro que sí, para conseguir la victoria. Una Martina que está, sobre todo, ejerciendo un papel de revulsivo en la punta, sobre todo para buscar otro cambio de juego, porque con Pierre, a él le gusta jugar con delanteras rápidas arriba, y Martina no es precisamente una delantera rápida. O sea, pues cuando saca a Martina es para buscar otra forma de jugar, algo más directa, algo más buscando el balón aéreo, y cada vez que eso necesita ese tipo de juego, pues recurre a Martina como pieza.
Como variante, sí, le puede venir bien al Betis que Martina entienda su rol, trabaje día a día y aporte y no reste, como anteriormente se ha podido restar en alguna ocasión al Betis. Esto del Betis de Martina, Pechi, el Español, por contra, perdió un partido más, lleva 3 derrotas consecutivas, hace un montón de jornadas que no encuentra los 3 puntos, lo último, hace 4 semanas un empatito, que sacó un puntito ahí de ese Valencia 1, Español 1, tiene 4 puntos, está a 12 de la permanencia y Jordi Ferrón prácticamente lo tiene imposible.
Sí, prácticamente yo, el Español, sintiéndolo mucho y siendo un equipo histórico de esta competición y siendo el tercer equipo más laureado de la Liga Española, pues está abocado al descenso. Es que si en la jornada 20 no has ganado un partido, no esperes las 10 jornadas que restan salvar la temporada. A ver, que matemáticamente es posible, pero yo a día de hoy no veo al Español saliendo de ahí. De hecho, vamos a ver si gana un partido de aquí a final de temporada, porque no lo tiene fácil. A ver, el Español, bajo mi punto de vista, no tiene una mala plantilla. Yo creo que ha hecho fichajes interesantes en este mercado de verano, pero al final se ha metido en un bucle que no ha conseguido salir de ahí. Los equipos que se meten ahí es muy complicado sacarlos. Ha sufrido la baja también del líder estadio en este mercado de invierno, que ha salido al fútbol coreano. Y luego, pues, un equipo que es que no encontró una seña de identidad en su juego. El año pasado, cuando llegó Salvador Jaspe, la encontró a raíz de una buena defensa y con un ataque demoledor. Hubo un ataque que él, tanto él como Paula Moreno, el año pasado, desde que llegó Salvador Jaspe a entrar al equipo, pues estaban en un momento de forma espectacular. Y este año, pues, Paula Moreno prácticamente toda la temporada lesionada, el que no ha marcado ninguna, el Español que ha sufrido una gran crisis de identidad en su juego, pues al final todo ha formado un cóctel, a lo que se suma la crisis también institucional que hay en el equipo, con la dimisión de Lauren Florido, con algunas voces que dicen que Titi Camuñe sigue, pero no, al final todo se junta y provoca el desenlace, va a ser fatal. O sea, nadie quiere que baje el Español porque, como digo, un equipo histórico de la competición, pero es que lo tiene, hombre, si se salva es un milagro.
Una casa de locos, el Español, prácticamente, con Jordi Ferrón que no puede hacerse con el equipo, con una Titi Camuñe que, como tú dices, está pero no está, o no está pero está, un poquito lío, y sobre todo con esa salida de líder estal, Pechi, que ha dejado mucha, voy a decirlo, mierdecita metida dentro del equipo, porque hay muchas versiones y muchas medias verdades.
Yo es que con el tema de Eli yo ya no sé qué creerme, porque te enteras por un lado que el club es el que no cuenta con ella y que se tiene que buscar una salida, y por el otro lado te cuentan, sobre todo de la parte oficial, la parte del club, que la jugadora ha recibido una oferta por parte del fútbol coreano y ella ha sido la que por motu propio ha decidido salir del club. Yo he escuchado las dos versiones, pero si me dice en cuál me posiciono, pues no sabría qué decirte. Lo que sí te digo es que el Español, con la baja de Eli, pues no solo pierde una buena jugadora en ataque, para mí a día de hoy la mejor que tiene, sino que también pierde un peso importante en el vestuario.
Pues sí, la verdad que sí. Desde Futbolista estamos intentando corroborar ciertas versiones, a ver si podemos hablar con Eli. Lo hemos intentado para hoy, no ha sido posible. A ver si dentro de una semana, dos, tres, pues sea un poquito más frío el tema, podemos hablar con Eli del Estal, que nos cuente todo. Ya ha pasado por el programa más de una vez y siempre hemos hablado sinceramente con ella del convenio y de todo. Así que bueno, vamos a intentarlo, pero por ahora no hemos pedido. Pechi, hablando del Betis, hablando del Español, el Betis siguió en Copa, fue la principal sorpresa frente al Atlético, el Español se cayó, ya tenemos cuartos, y quería analizar un poquito contigo, no sé qué piensas tú, primero, del formato de Copa. A mí me parece un alucine.
A mí me gusta el formato de Copa, al final le da la oportunidad a muchos equipos de pasar de ronda, al final que sea único partido puede dar pie a las sorpresas que hemos visto durante los octavos, y a mí me parece muy bonito este formato de Copa, que puede hacer llegar a equipos a ilusionarse, ¿no? A llegar a ilusionarse en una competición que hace dos temporadas pues solo se podían clasificar los 8 primeros.
Pues sí, la verdad que sí. Ahora hay 8, no son los 8 primeros. Vamos a ir rápidamente, Pechi, eliminatoria por eliminatoria. La primera está por ver todavía los horarios, pero será en torno a la semana del 25 de febrero, la última de febrero. Athletic Tacón es el partido, bueno, un partido muy interesante. Yo no diría el principal porque tenemos un Barça de O, pero por ahora el Lezama se jugará ese Athletic Tacón, partido muy interesante.
Sí, Athletic Tacón, un partido que evidentemente, a ver, yo veo una eliminatoria igualada porque al final el Athletic Club es un equipo que compite francamente bien, pero tiene muchas bajas, y el Tacón, si Jacobson tiene el día, pues muy complicado pararla. Aún así, yo veo en línea general a lo mejor una eliminatoria que puede ser igualada, pero yo daría un porcentaje mayor al Athletic Club por el hecho de jugar en casa, por el hecho de ser un equipo que está acostumbrado a competir en este tipo de circunstancias, por ser un equipo más experimentado y también porque el tacón yo lo veo irregular. El tacón siempre le da una de cal y otra de arena. El tacón sí. O te sale el partidazo y ves a Jacobson en modo estrella, o directamente es un equipo que navega a la deriva, o sea que no sabes realmente qué tacón te puedes encontrar. Si te encuentras al buen tacón, pues tiene muchas posibilidades de pasar. Pero si te encuentras un mal tacón y un Athletic Club que te va a competir siempre, pues el tacón lo va a tener el club, y más el de Zaman. Yo daría un porcentaje mayor al Athletic por eso, porque no sabes qué tacón te vas a encontrar y el Athletic Club compite siempre y se encuentra en un gran momento de forma.
Pues la verdad que sí, vas a tener suerte porque han pasado los dos equipos de Sevilla en eliminatorias, además, igualadas. Se enfrentan el Betis frente al Logroño y el Sevilla frente al Madrid.
Sí, yo esas dos eliminatorias sí que les doy 50-50 sí. A todas, o sea... El Madrid se ha reforzado. Si a lo mejor siempre se miden Madrid-Sevilla hace un mes y medio, pues te diría que Sevilla tiene un punto a favor en esa eliminatoria, pero es que el tacón se ha reforzado muy bien en este mercado de invernal, han llegado muchas jugadoras internacionales. Geise, Dita, Chicuelu están haciendo una gran segunda vuelta y están siendo lo más destacado de este Madrid Club de Fútbol Femenino, y a ello se suma que llega un Sevilla, bien es cierto que con la moral por las nubes tras eliminar al Levante, pero que fuera de casa no ha ganado un partido esta temporada, que le cuesta mucho sacar los partidos fuera. Si el Sevilla muestra el nivel del Levante, pues tiene muchas posibilidades de pasar. Si el Madrid se hace fuerte en Matapiñonera y Geise y Rita tienen el día, pues igualmente el Madrid tendría un punto a favor. Pero aún así, como lo veo tan en el aire, yo daría un 50-50 al Madrid-Sevilla y también doy un 50-50 al Logroño-Betis, porque al final en las Gaunas es un campo muy difícil de ganar, solo han ganado ahí Atlético de Madrid y Levante esta temporada. Su entrenador Gerardo García sabe leer muy bien los partidos, no tiene un cambio en la segunda parte y luego sabe plantear también muy bien los encuentros. Es un equipo con mucha pegada, el Logroño con Jada arriba. Es verdad que han perdido con Banda, para mí han perdido mucho porque Banda le da mucho en ataque, pero Jada está muy enchufada esta temporada. Y luego el Betis, que ya en la Gauna le compitió al Logroño cuando estaba con Tedas y que con Pierre pues ha subido su nivel de competitividad. Además, el Betis la Copa le ilusiona tras eliminar al Atlético de Madrid, y Pierre es otro entrenador que sabe leer muy bien los partidos y que como Gerardo no tira un cambio. O sea que yo veo una eliminatoria muy de entrenadores, sí. Esa entre Logroño y Betis.
La verdad que sí, Pierre además viene con el bombazo de Copa de ganarle los penaltis al Atlético, la Ciudad Deportiva Luis del Sol, la semana pasada, que quieras que no, anímicamente le da un plus al equipo y que no resta jugar una eliminatoria de Copa para jugar la permanencia, y más cuando el equipo se ilusiona y empieza a encontrar buenas sensaciones. Eso le está pasando a Barça y a Deportivo. El Barça se paseó por Huelva, ganó 0-4 en la Orden, y el Depor Pechi se pegó la fiesta en Riazor, ya lo comentamos en Radio Marca, 7-2 le ganó el Depor al Valencia, y que, oye, es una utopía para el Depor, pero quiere competir al Barça y pasar de ronda.
Lo va a tener realmente difícil Depor, además es en el estadio Johan Cruyff, sí. Por lo tanto la papeleta es mucho más complicada. Clarísimo favorito el Barça, es cierto que el Depor es equipo de revelación, que juega muy bien al fútbol, que tiene futbolistas con mucho talento, pero es que en el partido de Liga todos esperamos que el Depor podía incluso dar la sorpresa en Johan y le cayeron 6, o sea que partido difícil para el Depor, muy favorito el Barça. Para mí la balanza está muy muy decantada por parte del Barça, y salvo sorpresa puede pasar al cuadro culé a la siguiente ronda. Y también digo, salvo sorpresa, todo lo que no sea que el Barça sea campeón de esta Copa de la Reina, para mí sería una sorpresa.
Un sorpreso, seguro que sí. Athletic, Tacón, Logroño, Betis, Madrid, Sevilla, Depor, y el claro favorito para llevarse esta Copa de la Reina 2020 va a ser el Barça, que completa los cuartos. Unos cuartos de final interesantes, Pechi, así que bueno, a ver cómo pasa el tiempo y hablamos la semana que viene.
Pues sí, Guille, un fuerte abrazo, a ver qué pasa.
Abrazamos a Pechi, saludamos a Pechi desde Madrid hacia Sevilla y cerramos el programa. Hoy, a falta de Pablo, hemos hablado con Chantal, con Laura y con Pechi, así que gracias por estar ahí, de verdad, una semana más. Encantado de volverles a hablar, a saludar desde Futbolistas. Y la semana que viene más y mejor aquí, en la radio de las Futbolistas, en la radio del fútbol femenino, en Futbolistas SCM. Gracias y nos escuchamos, nos vemos también en el canal de YouTube, #FutbolistasTV. Chao, adiós.